Los power trios reducen el rock a su mínima expresión. Batería, bajo y guitarra haciendo doble trabajo entre llevar el ritmo y lo solista. Esta fórmula forza a los integrantes de la banda a enfatizar los instrumentos más que la voz, y en esta emisión presentamos algunos power trios del heavy metal.
Esto es Rockofonía, 30 minutos con los géneros más poderosos del rock. Comenzamos.
Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de Rockofonía. Mi nombre es César y me da mucho gusto poder llegar a todos ustedes a través de la magia del internet y la magia de las computadoras. Con mucho gusto producimos este podcast para ustedes, para distribuir algo de un poco de rock y de heavy metal. En esta emisión vamos a hablar de power trios, y no es un tema nuevo, ya que en la primera temporada hicimos una emisión de power trios, pero bueno, se vale repetir, no hay regla que nos diga que no podamos repetir los temas. Lo hemos hecho muchas veces, y en esta ocasión pues me dieron ganas de hablar un poco de los power trios, solo que en aquella ocasión nos enfocamos más en lo que fue los inicios de los power trios allá por los 60s. Ya saben, los clásicos, ¿no? Cream es el primero que se te viene a la mente. The Jimi Hendrix Experience es otro. Blue Cheer, etcétera, etcétera. Y en cambio, ahora nos vamos a centrar más en el heavy metal, power trios que aparecen en el género, específicamente en el género del heavy metal. Para abrir la emisión, quise poner algo igual, algo de Blue Cheer. Aunque lo hayamos repetido en la emisión de Power Trios anteriormente, pero precisamente que entre Blue Cheer y Black Sabbath se pueden debatir el honor de considerarse como los padres del heavy metal. Bueno, a algunos consideran a Blue Cheer que se les considera así como protometal, ¿no? Pero su cover de Summertime Blues, que lo pusimos en la emisión anterior, es por muchos considerado como la primer grabación, se puede decir, de algo que se pudiera considerar como heavy metal. Aunque bueno, aquí los pongo no por ser pioneros del heavy metal o por ser protometal o como lo quieran llamar, sino por ser un power trio dentro del género del heavy metal. Y lo que pondré a continuación es igual de su álbum Vinceus Eruptum, titulado Rock Me Baby. We'll be right back.
my bag. Ain't got no bones.
Estamos hablando de Power Trios y pues primero vamos a contestarnos la pregunta: ¿qué es un Power Trio? ¿Qué se le considera un Power Trio? Como su nombre lo indica, pues lo principal es que sea un grupo pues integrado por tres personas, ¿no? Por eso Power Trio. Y la alineación típica de un Power Trio es la batería, bajo y una guitarra. Y uno o muchos de los miembros hace doble labor con las vocales. Alguien tiene que aventarse al micrófono al mismo tiempo que tocan sus instrumentos. Y generalmente la guitarra pues hace doble trabajo entre la guitarra rítmica y la guitarra solista, ¿no? Los solos ahí. Sin embargo, este arreglo de instrumentos no necesariamente es la única configuración, aunque si cambian uno luego le llaman de otra manera. Por ejemplo, si cambia la batería por un órgano luego le llaman no sé, de otra manera, ¿no? Organ trio, si le quieren llamar así. Pero en el rock típicamente es batería, bajo y guitarra. Igual un power trio no es de un género en particular, ¿no? Hay power trios en el rock, en el heavy metal, en el metal progresivo. El ejemplo típico aquí es Rush, por ejemplo, ¿no? O también hay en el grunge, Nirvana, ¿no? Es un power trio. O en el punk, bueno, en el pop punk, ¿no? Si le quieren llamar así, está Green Day, Blink-182, etcétera, 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 ¿no? Y de tantos ejemplos, ahora vamos a hablar de Raven, ¿no? Recuerden, estamos hablando de Power Trios en el Heavy Metal. Y quiero hablar de esta banda. Raven es un Power Trio del Reino Unido que se les asocia con el New Wave of British Heavy Metal, de donde salen muchísimas bandas muy famosas, Iron Maiden, Judas Priest, y etcétera, ¿no? No nos vamos a poner a nombrarlas todas. Raven nunca tuvo mucho éxito, ¿no? Aún cuando John Sazula los estuvo promoviendo y firmaron su contrato antes de bandas ahora mucho más conocidas en el mismo sello de Sazula, Megaforce Records. Obviamente estoy hablando de Metallica y Anthrax, por ejemplo. Raven firmó su contrato antes de ellos. De hecho, Metallica les llegó a abrir conciertos a Raven en el 83. Pero a pesar de ser tan influyentes, en realidad nunca alcanzaron el éxito de sus contemporáneos. Y más cuando intentaron cambiar su imagen yéndose un poquito más al pop metal, ¿no? De que era lo que estaba pegado en aquel entonces. Y lo único que causaron fue que su base de fans los hicieran a un lado por no seguir afines a la música que los representaba al inicio de su carrera. Y bueno, esa fue la triste historia así muy condensada de Raven. Lo que voy a poner de Raven es prácticamente su único éxito, que se titula On and On. Así que ustedes me dicen qué les parece. Esto es On and On por Raven. Llegamos a la mitad de la emisión y solo como recordatorio, estamos en una emisión de Power Tríos. Como les comentaba ya en la primera temporada de Rocofonía, habíamos hecho una emisión de Power Tríos, pero en aquel entonces nos enfocamos más en el surgimiento en los 60s de los Power Tríos. Esto gracias a la magia del amplificador. Cuando se inventa el amplificador, eso le permite incrementar el volumen al bajo y a la guitarra y poder formar bandas donde solamente tres personas, una batería, un bajo y una guitarra, formaran toda la música que se hace, ¿no? Y que se pudieran escuchar todos los instrumentos. En vez de tocar a bandas originales de los 60s en su configuración de Power Tríos, ahora estamos más en Power Tríos del Heavy Metal, ya en la década de los 80s por allá, ¿no? Y es el turno de algo de una banda de Heavy Metal llamada High on Fire. No sé si la hemos puesto antes, creo que no. Esta banda ya tiene algo de pedigrí, porque su fundador, Matt Pike, es igual el guitarrista de Sleep. Sleep, por si no lo sabían, es una banda muy muy importante, muy influyente en el género del stoner metal, que ya hemos puesto aquí en Rocofonía anteriormente, en emisiones que hacemos de Doom o de stoner, ¿no? Sleep es una banda muy famosa, tienen algunas curiosidades, sacaron un disco que es un solo track, larguísimo, llamado Jerusalem. Creo que ya comentamos esa historia en algún momento. Pero bueno, ahorita no es sobre Sleep, es sobre High on Fire, y específicamente de su álbum del 2010, titulado Snakes for the Divine. La idea o el tema central del álbum es todo el rollo de los reptilianos, que no sé si sepan, pero bueno, por ahí hay gente que bueno, específicamente el disco supuestamente se trata de que Adán y Eva no fueron las primeras personas en la Tierra, y que Adán ya tenía una esposa por ahí llamada Lilith, que era una reptiliana, y de ahí se empieza a mezclar el ADN entre humanos y reptilianos, y pues resulta que ahora son los que controlan los bancos y los medios y todo ese rollo, ¿no? Quiero pensar que es en tono irónico, obviamente, pero bueno, nunca se sabe con eso de que hay personas que creen que la Tierra es plana luego, ¿no? Y cuánta teoría de conspiración. Pero bueno, ese es el tema central del disco. Y en alguna entrevista dijeron que pues se pusieron a escribir, o Matt Pike se puso a escribir, pensando que era un tema, pues a final de cuentas, apto para la banda y para el heavy metal. Pero bueno, esto es High on Fire de su álbum Snakes for the Divine. Y la canción con la que abren el disco, que se llama igual, Snakes for the Divine. Así que escuchemos a High on Fire. We'll be right back. Finalmente cierro con un power trio thrashero de Zurich en Suiza llamados Coroner, y que por combinar elementos avant-garde han sido llamados también los Rush del thrash metal. Así nomás, Coroner, su música originalmente era speed metal así con elementos góticos y clásicos y ese rollo al estilo de Celtic Frost y Bathory y esas bandas así similares, y pues cómo no, si al final de cuentas Coroner resulta que eran roadies precisamente de Celtic Frost, y después se reunieron los que finalmente formarían a pasar a ser parte de Coroner, se reunieron para hacer sus propias canciones y grabar y hacer su propia música, ¿no? Lo que voy a poner a continuación es de su álbum Mental Vortex, lanzado allá en el 91, donde en sus orígenes ellos tenían más cosas de speed metal, ¿no? más que ver con el speed metal. Después empezaron a experimentar así más con elementos progresivos y todo ese rollo. Y en el 91, en este álbum Mental Vortex, regresan o hacen un breve regreso a sus orígenes de speed metal, pero también pues manteniendo su sonido, ¿no? Y lo van a poder apreciar en la canción con la que cierro esta emisión, titulada Semtex Revolution. Con eso cerramos la emisión, Coroner con Semtex Revolution. Y bueno, yo los escucho aquí en la próxima emisión. Espero que les haya gustado el tema. Igual, si tienen algún tema en particular que quieren escuchar, háganmelo saber. Nosotros con mucho gusto leemos todas las sugerencias que nos mandan y programaremos una emisión, o trataremos de hacer una emisión con ese tema. Pero bueno, les decía que los dejo con Coroner. Esto es Semtex Revolution. Nos escuchamos en la próxima emisión.
unconfirmed report that the president was hit in the head.
It's official now. The president is dead.
Esto fue otra edición de Rocofonía. Hasta la próxima.